El esclavo de sí mismo. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Este profundo interrogante, como un centelleo de fuego, reaparecía vivamente en el horizonte mental de Abel a la mañana siguiente, mientras escalaba solitario la montaña en cuya escarpada ladera se levantaba el santuario. Un tortuoso senderillo, bordeado de arbustos, le fue llevando casi insensiblemente a una elevada meseta al noreste del edificio, desde la cual se dominaba un vasto panorama en todas direcciones. A su espalda se extendía como un inmenso manto de oro y rubíes el mar Hircania, cuyas olas en quietud en ese instante parecían formar parte de los cielos teñidos del rosa y oro del crepúsculo y a la vez de las crestas más altas de la gran montaña, en la cual parecían reverberar los mismos delicados tintes de los cielos y del mar. Llegado a lo alto de aquella soberbia explanada, el joven Cobda, fatigado de la ascensión, se sentó en una saliente de la roca y, dejando vagar su mirada por el vasto panorama que se ofrecía a su vista, recordó otra vez las últimas palabras del Cobda archivero. Nos falta conseguir que el hombre terrestre quiera llegar a preguntar: ¿quién es Dios y quién soy yo? Y he aquí que en estas breves palabras pensaba Abel, dialogando con su yo íntimo en la soledad de su propio pensamiento. Está encerrado todo el programa de mi vida actual y de otras que han de seguir. Porque el hombre terrestre no ha llegado a hacerse esta pregunta, es egoísta, tirano y déspota, y desventurado hasta en el aire que respira y en el agua que bebe. Porque no sabe quién es Dios y quién es Él. Amarra con cadenas a otros hombres y les hace sus esclavos, y estos inclinan la cerviz, porque tampoco saben quién es Dios y quiénes son ellos. Y se odian y se matan y se devoran los unos a los otros, como poseídos de un vértigo de locura. ¿Por qué? ¿Por qué? Por unos estadios de tierra que hoy pisan y que mañana cubrirá sus huesos. Por unas manadas de ganado que exceden mil veces de lo necesario para alimentar su vida, y cuya excesiva abundancia no le da ni una migaja de la dicha que gozaría si, habiendo pensado quién es Dios y quién es Él, no hubiese despojado a sus semejantes de lo que necesitaban para sustentar sus vidas. Mas, ¿cómo descubrir a su profunda ceguera la visión esplendorosa de la verdad? Una meditación profunda le absorbió hasta el punto de que su propio pensamiento parecía callar. De pronto su mirada se fijó en un desfile de hormigas cuyo pasar y pasar por el mismo sitio había abierto un senderito entre la menuda hierba que tapizaba la montaña. El sendero se perdía tortuoso entre los arbustos y reaparecía a lo lejos, como una cinta blanca perdida en el verde negro de la hierba. Observador por naturaleza, Abel se dio cuenta que aquella multitud de hormigas emigraban hacia otro paraje, pues que todas iban y ninguna volvía. Miró hacia el sitio de donde partía la emigración y encontró el gran hormiguero derrumbado por unos pequeños cuadrúpedos, especie de ositos en miniatura, que devoraban con ansia los huevos y las hormigas que iban naciendo. Tuvo la idea de seguir la emigración, y caminando unos pasos, encontró que las hormigas se habían apoderado de una colmena abandonada, quién sabe por qué circunstancia, y se deleitaban con la miel silvestre que caía como topacio líquido por las roturas abiertas en el panal. ¡Oh!, exclamó el joven Cobda filósofo, con que si no es por aquellos feos animalejos que os destruyen y devoran, ¿no encontrabais vosotras el dulce panal de miel? He aquí el símbolo exacto de esta humanidad, que sólo acicateada por el dolor, caminará hacia la miel divina del eterno amor, que es su destino, su dicha y su paz. Caminará hacia la miel divina del eterno amor, que es su destino, su dicha y su paz. Y de ahí que los elevados ideales y las grandes doctrinas redentoras no germinan de ordinario, sino entre las clases azotadas por el infortunio. Y por eso los cobdas, los hombres de la sabiduría, buscan a los doloridos, a los abandonados, a los desechos de la vida, para señalarles el camino de la luz y de la dicha, que rara vez es aceptado por los hombres embriagados de los placeres groseros de la materia. Sufre, humanidad, sufre, padece y llora, que sólo a través del cristal de tu propio llanto contemplarás la visión esplendorosa de Dios. Vio que un postulante de edad viril se acercaba por el mismo sendero por el cual él había subido. Quiso ir a su encuentro, pero el postulante le hizo con su mano señal de esperar. «Perdonad», le dijo, «que interrumpa vuestra meditación solitaria, pero es tanta mi necesidad de hablaros en intimidad que no he podido resistir al deseo de seguiros». «Habéis hecho perfectamente bien, hermano mío», le respondió Abel, «y nada tengo que perdonaros. Como he vivido en las praderas, estas imponentes montañas me atraen de un modo irresistible, y quise contemplar la naturaleza desde estas cumbres silenciosas. ¿Qué deseáis de mí que os lo daré con el mayor gusto? Os llaman todos el hombre luz, mientras que yo podría llamarme el hombre tinieblas. ¿No sería justo que un poco de vuestra luz viniera a mí y que un poco de mis sombras se fuera con vos? Sentaos conmigo en estas rocas y hablemos. Dios será quien derrame luz en vuestras tinieblas, si de verdad así lo deseáis. Os vi entre los postulantes del santuario, y vuestro traje además me lo indica. ¿Cómo es, pues, que tenéis tantas tinieblas habitando un santuario de la luz? Al hacer Abel esta pregunta, miró fijamente a los ojos de su interlocutor y encontró en ellos la desazón, la inquietud, la íntima tortura producida por ansiedades malignas y perturbadoras. «Hace solo 10 lunas que habito el santuario», le respondió el postulante, «y estaba ya para pedir mi retiro a causa de no encontrar aquí lo que vine a buscar. De pronto, oí hablar de la llegada del hombre luz y esperé vuestra llegada. De esta entrevista depende que me quede aquí para siempre o que me aleje también para siempre. Que la sabiduría y el amor sean conmigo», exclamó intensamente el joven copta, evocando desde el fondo de su pensamiento a la divinidad, causa y origen de todo bien. Que la sabiduría y el amor sean conmigo, porque de mí, a decir verdad, poco os puedo dar, pues ya veis que son escasos los años que he podido dedicar al estudio de las almas y que acaso necesito aprender tanto como lo necesitáis vos. Pero así como el zumbido de un insecto o el canto de un ave puede a veces servir de orientación a un viajero, de igual manera puede Dios valerse de mí para enviaros un rayo de claridad. Hablad, pues, que estoy a vuestra disposición. Tengo 35 años, continuó el postulante, y aburrido de todo, vine aquí, creyendo encontrar la dicha en la vida sin luchas de estos hombres dedicados a las cosas profundas y ocultas al común de los seres. Hijo de una familia de buena posición, he gozado de todas las cosas agradables que tiene la vida. He tenido esposas que me han amado y que he creído amarlas. Algunos hijos que son todavía adolescentes, pero que no necesitan de mí. He tenido numerosos siervos y siervas, campos y ganados, mas en nada encuentro satisfacción duradera. Un momento, unos días, a lo sumo, una o 2 lunas de entusiasmo en cada cambio de escenario, y luego otra vez las tinieblas, el aburrimiento, la inquietud y el desazón. ¿Dónde, pues, está mi verdadero sitio en medio de la humanidad? Creí que estaría entre los hombres de vestido azul, y el deseo de conocer hasta el fondo el secreto de su grandeza y de su dicha me trajo a este santuario hace 10 lunas. Pero una vez que he saciado mi deseo de conocerles en la intimidad, ya esto no me interesa más. Y ahora, le interrumpió Abel, os acicateaba el deseo de averiguar qué es este hombre luz, como habéis oído llamarme, y queréis satisfacer ese deseo y aburriros después nuevamente. En verdad, hermano mío, que padecéis una grave enfermedad moral que os inutiliza para toda obra buena y más todavía para vos mismo, pero esta vuestra enfermedad sólo vos mismo podéis curarla. Apartad de vuestra mente la idea de que habita en mí un poder suprafísico para salvar todas las dificultades. Yo no soy más que un espíritu que empezó su ruta de ascenso hace largas edades, a causa de haber surgido de la eterna energía antes que mis hermanos de la actual etapa terrestre. Y pensad que nadie salva a nadie si él mismo no busca y no quiere ser salvado. Yo os puedo indicar el camino de vuestra paz y de vuestra dicha, pero no os puedo obligar a seguirlo. Pero, ¿qué os puedo decir que no os hayan dicho vuestros instructores del santuario, que os habrán enseñado más con el ejemplo que con la palabra? Así es en verdad, respondió el postulante, pero ellos son ya ancianos y en ellos ya enmudeció todo el hervor de la vida con sus deseos, sus delirios, sus ansiedades, sus ambiciones. En cambio, sois vos un jovenzuelo 10 años menor que yo, y quiero llegar a comprender cómo, en tal edad, podéis gozar de la calma serena y radiante que aparece en todo vuestro aspecto exterior. Porque, gracias a Dios, no estoy enfermo del alma como vos, le contestó Abel, y no estoy enfermo, porque habitando desde muy niño al lado de los Cobdas, he sido educado en la restricción de todos los deseos inútiles o dañinos que el común de los hombres convierte en necesarios e imprescindibles. Tuve una infancia muy hermosa y feliz, porque un anciano Cobda, para quien había enmudecido también el hervor de la vida, según vuestra frase, cuidó de que yo no complaciera ningún deseo que estuviera fuera de orden, y eso en las pequeñitas cosas en que puede fijarse la mente de un niño. Quiero comer esta fruta, decía yo al inolvidable Cenio, mi instructor de la niñez. No, hijito, decía él, esta fruta es verde y perjudicará tu salud y perjudicará al árbol, arrancándola antes de tiempo. Toma esta otra, que está madura y que te dará buena nutrición. Quiero ese nido de alondras, decía yo. Ahora no, hijito mío, porque los huevos están con polluelos y no podríais comer los bebitos ni aprovechar las avecitas que morirían de inmediato. Quiero traer los renitos pequeños al establo para jugar con ellos, expresaba yo. No, hijito, en este momento les entregan a las madres acabadas de ordeñar, y es justo que los pobrecillos, que nos dan parte de su alimento, tomen también su porción y aprendan a pastar. Jugarás con ellos de aquí a 3 horas cuando les vuelvan a apartar de las madres. Tal fue mi educación de niño hasta los 12 años en que pasé al santuario, donde mis deseos inútiles o dañinos siguieron recibiendo la poda necesaria para no crecer donde no era justo ni razonable. Y he aquí que me encuentro en plena juventud, sin mayores vendavales ni tormentas con que luchar, y habiendo adquirido ya el hábito de vencerlas y el poder de dominarlas. Es verdad que tengo bastante dominio de mi mundo interior, pero esto no implica ningún milagro, sino que es sencillamente el resultado del hábito ya contraído desde la niñez de obrar conforme a la justicia y a la razón, y no conforme al capricho y al deseo. En cambio vos, hermano mío, habéis tenido de seguro una educación muy diferente de la mía. De niño, apenas abriríais vuestra boca para expresar un deseo que ya habría varios dispuestos a complaceros, fuera razonable o no. De adolescente, vos mismo buscaríais y encontraríais la forma de satisfaceros. Ni vuestros ojos, ni vuestro oído, ni vuestras manos, ni vuestro paladar habrá recibido una negativa de vuestra parte en cuanto ellos han querido. Y eso ha desarrollado con tanta exuberancia vuestras pasiones que al llegar a la pubertad y a la juventud ya eran como una manada de mamut enfurecidos a quienes nadie puede contener. Y esos deseos y caprichos, hartados por vos hasta lo sumo, os dan ahora esta triste compensación. Os han hecho un juguete suyo y os zarandean y resuelven a su antojo sin que haya en vos ni un ápice de fuerza y de autoridad para decirles: quietos ahí, que quien manda soy yo. Habéis tomado mujeres por momentáneos caprichos de entusiasmo que juzgabais amor. Y satisfecho un deseo, viene otro, y otro, como las olas incesantes del mar, que se suceden siempre sin detenerse jamás. ¿Habréis acaso causado sufrimientos y dolores, disturbios e inquietudes 50 para satisfacer vuestros deseos de adolescente y de joven? Y si las circunstancias os lo permiten, continuaréis causándolos en vuestra edad madura y en vuestra ancianidad, porque vuestros deseos mandan en vos con tiranía despótica. Y vuestro yo inteligente, acobardado y semi-embrutecido, como un esclavo hecho ya a la cadena, no tiene ni aun fuerzas para protestar. Y si ahora me habéis seguido a esta soledad, ha sido también empujado por el deseo curioso de saber el secreto de mi paz y de mi quietud. Ya lo tenéis, pues. Es el de no haber satisfecho jamás un deseo que no fuera razonable y justo. Decís que tenéis esposas y que tenéis hijos. Esas mujeres os habrán amado. Esos niños echarán de menos al autor de sus días, o acaso maldecirán vuestro nombre y tomarán vuestro ejemplo como norma también de su vida. ¿Acaso esos niños recibirán la misma viciada educación que vos y aumentarán en el futuro la muchedumbre de los inconscientes, de los perturbados, de los descontentos, que en nada encuentran su paz y su sosiego hasta que, colmada la copa de la justicia, se vacíe un día sobre ellos y comience la expiación forzada por la eterna ley, que poda, pule y corta y hiere sin piedad, para curar de una vez por todas a estos perpetuos enfermos del deseo, que todo lo quieren y que nada tienen más que esa helada desnudez del alma, que no supo gobernar sus sentidos ni mandar en su cuerpo, al cual tienen que soportar después apestado de enfermedades y de miserias, fruto de la indebida satisfacción del deseo. El postulante apoyó su cabeza entre sus dos manos y un profundo suspiro se exhaló de lo profundo de su corazón. «¿Cómo lo decís? Tal fue hecho», dijo por fin después de un breve silencio. «Mi deseo fue mi ley desde niño, y hoy el deseo es como un monstruo voraz e insaciable en el fondo de mi propio ser. He atormentado, para satisfacer mis deseos, al todo el que se ha puesto cerca de mí. Y sé que estoy también atormentando a mis compañeros y a mis instructores. Me alejaré del santuario y seré como un fantasma errante por el mundo, devorado por mis deseos y descontento en todas partes. Seré como un pájaro de mal agüero que llevará el dolor mío a todas partes, porque sólo inquietud y amargura puede dar de sí el que sólo eso posee. Seré como un pedrusco que va rodando por la montaña hasta tropezar con el abismo en cuyo fondo oscuro vaya a estrellarse. «No, no y no, hermano mío», le dijo Abel tomándole una mano. «Quiere y piensa juntamente conmigo en que tu yo mande en ti, y no que el deseo sea tu tirano. Y decide por fin ser un hombre consciente del deber, y no un ente abúlico dominado por una materia corrompida y viciosa. Si la vida del santuario no te satisface, reúnete a la primera de tus esposas y regulariza la situación de las otras y de todos tus hijos». Ellas se hicieron dar carta de soberanía en vista de mi abandono injustificado. Y mis hijos que no me conocen, ni me aman, ni esperan nada de mí. Mis caprichos han cansado a toda mi tribu, y donde aparece Garbi, aparece un fantasma de turbulencia y de inquietud. Entonces, convéncete, hermano mío, que es en el santuario Kobda el único lugar de tu refugio, porque sólo los hombres de la sabiduría y del amor son capaces de soportar a un ser que se ha hecho insoportable aún para sí mismo. ¿Qué decides? Volvió a insistir Abel, viéndole guardar silencio. «Morir», dijo sordamente Garbi, «porque no hay para mí un lugar sobre la tierra. No sirvo para nada, ni nadie necesita de mí. Y si yo encontrase ese lugar para ti, y conociera la persona que necesita de ti», interrogó el hombre luz, sin darse por vencido ante aquella hosca tenacidad, y habiendo sentido, sin saber por qué, la vibración sutil y profunda del pensamiento de Solaña, la mujer fuerte que había redimido a Marván. «Yo iría a ese lugar y hacia tal persona si me aseguráis que encontraré la paz y el sosiego». «Os lo aseguro», respondió Abel con una firmeza y una energía que casi asustó a su interlocutor. Es mío», vibraba la onda telepática del pensamiento de Solaña, que estaba de turno en la concentración espiritual. Terminado el himno del amanecer. Allá, lejos, a la otra orilla del mar grande, en el enorme peñón aquel que avanzaba como un dragón sobre las olas, entre el perfume de las acacias y el rumor de las palmeras. ¿Qué lugar es ese? ¿Qué persona es esa? Interrogó de nuevo el postulante. Del otro lado del mar grande, o sea, en la misma orilla en que se encuentra Negadá, está el promontorio llamado Corta Agua, donde actualmente se está levantando un santuario copta regenteado por una mujer. Ese sitio es el tuyo, y esa mujer es quien te necesita. ¿Para qué? Para darte el sosiego y la paz. ¿Cómo lo sabes? Porque conozco su ley y la tuya. Porque sé que ella trajo la misión de salvar a los obstinados y rebeldes como tú. Porque en mi yo íntimo he sentido el grito de su amor heroico que me decía: es mío, dámelo, porque yo le buscaba y le estaba esperando. Con que Garbi, vete, que la paz y la dicha te esperan. ¿Cómo se llama esa mujer? Se llama Solaña, y será en verdad un sol para ti. Es joven y es bella, pero ni su juventud ni su belleza hablarán a tus sentidos, pues está envuelta de una potente irradiación adormecedora de todas las ruindades penosas y turbias de la más pesada materia. Está bien, iré hacia allá y será mi última prueba para libertarme de mí mismo, dijo Garbi, levantándose para bajar hacia el santuario. Abel le siguió, y 6 días después, Garbi formaba parte de la caravana que regresaba a los países del sur, a través de montañas y de llanuras, hasta llegar a la costa del Mediterráneo, en cuya margen meridional esperaba encontrar la dicha entre las abruptas rocas de Corta Agua, eternamente azotada por las olas de su golfo bravío y acariciada por el perfume de las acacias en flor.